es inquietico, pero tú le dices, no, papito, esto no, no hay problema. Pero ese chiquito no entiende de no, esto no se toca. Te contesta, pero es así, un comino. Y entonces mi hija me dice, ¿cómo tú se lo permites, mami, si nunca se lo has permitido a los demás ni a mí? Nosotros, ah, no, pero imagínate, tú eres el último, eres el chiquitito.
Y esa edad que está, ¿no? Va a subir.
Sí, ya.
Que va a subir.
Estaba mirando si hay una nube o algo que se nos fue. Bueno.
Usted procure que yo salga bonita. Eso es imposible.
Ay, no, 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 no diga eso, por favor. No diga
Ay,
eso.
vamos, que ya tenemos.
Vamos,
Bueno,
está bien.
ya
sí. No
Entonces,
sé.
sí, quería, bueno, pedirle que comenzara hablando dando una descripción de la campaña cubana original de alfabetización, la gran campaña.
Bueno, primero decirte que es sí, así como tú lo dices, una campaña original, una campaña auténtica, genuinamente cubana. Eso es indiscutible. Una campaña que ha sido para el mundo, a pesar de haber transcurrido 45 años, ejemplo en sus principios, en sus postulados, en sus intenciones, en ese objetivo tan humanista de llegar a todo el mundo. O sea, describir la campaña pudiéramos hacerlo desde dos ángulos. Desde el ángulo de cuando teníamos los 13 años y estábamos en ella. O desde el ángulo actual, que ya uno ha estudiado, se ha preparado, se ha incorporado a otras campañas y entonces hace un análisis más profundo. Yo realmente prefiero hacerte la descripción de la campaña como esa campaña que no conocía. No la campaña que ahora analizo desde el estudio, desde la investigación. Yo te puedo decir que la campaña se convirtió para todos los jóvenes que fuimos movilizados o que fuimos invitados a participar en ella en un acto sumamente liberador. En el caso muy particular, yo sentí que estaba emprendiendo el vuelo, ¿no? Que me estaba independizando de una cantidad de ataduras, sobre todo familiares, cuando existía todo una cultura de educar para la familia y no para los demás. Entonces, esa independencia en ese año 61, cuando uno no era joven, sino era un adolescente, donde uno estaba lleno de contradicciones, qué quiero, qué no quiero, qué hago, qué no hago, para qué lo hago. Esta persona con la que estás hablando decidió irse y liberarse para siempre. ¿Por qué? Porque mi familia no me permitía hacerlo. De entrada, cuando pedí autorización, me dijeron que no. Y entonces el día que se salía de la secundaria para Varadero, yo me fui con lo que tenía puesto. Pero ya había tomado una decisión, me autollené la planilla y me fui hacia Varadero. Quiero decirte que esa decisión ha sido en la vida lo más bello que pudiera haber hecho, ¿no? Porque me liberó totalmente. Ya a partir de allí yo nunca más regresé a mi casa a vivir como uno más de la familia. Ya entonces se definió en ese emprendimiento y en esa iniciación la profesión, qué estudiar, qué hacer. Y la campaña nos sentó eso. Ya decididamente nos dijo, no puedes ser otra cosa que no sea maestra. Tienes que incorporarte al magisterio. Ahora, ¿cómo fue aquello? Aquello partió de una promoción, de una divulgación en todas las ciudades, las escuelas. De allí nos fuimos a Varadero. Varadero fue algo extraordinario. Fue una semana de preparación para lo que uno prácticamente no sabía qué era alfabetizar, cuando uno prácticamente estaba aprendiendo, ¿no? Entonces en Varadero nos entregaron nuestra cartilla, nuestro manual, Nos dieron algunas explicaciones metodológicas, pedagógicas, y así en una semana, a mí me correspondió en la semana en que estábamos recibiendo aquí la invasión en Playa Girón. Es decir, estábamos en pleno Varadero preparándonos y estaba Playa Girón en esa injerencia tan bárbara de los americanos en nuestro país. Sin embargo, no nos movimos de allí. No nos movimos de allí. Eso nos reforzó. Eso nos dijo, hay que estar aquí de patria o muerte. Y hay que alfabetizar, porque por algo quieren que no lo hagamos. Entonces, esa semana de Varadero fue así, prepararnos metodológicamente y un poco más patrióticamente, ¿no? Comprendiendo mejor qué era lo que íbamos a hacer. De Varadero regresamos a los lugares donde se había seleccionado que íbamos a alfabetizar en trenes, en vagones, en condiciones bastante difíciles. Ahora uno lo ve por televisión, uno dice, fui capaz de hacer eso. Fui capaz de irme en ese tren tantas horas. Fui capaz de alimentarme con aquello que nos dieron, que en el caso mío, al comer aquel pollo que estaba atrasado, me hizo daño. Tuvieron que ponerme sueros, etcétera, pero así todos seguimos en el recorrido. Y así llegamos al lugar que se había decidido que en mi caso se alfabetizara, que fue en la provincia de Holguín, en un lugar llamado Brisas de Yareyar. Al llegar nosotros a Holguín, el primer lugar donde nos llevaron fue a un cuartel que hoy es, ¿cómo se llama? Oscar Lucero. Allí lo primero que nos enseñaron fueron los lugares donde torturaban, donde los casquitos de Batista torturaban a las personas, a los revolucionarios. Bueno, fue esa otra forma de sembrarnos el patriotismo y de desarrollarnos la conciencia de lo que estábamos haciendo. De allí nos montaron en unos jeeps para repartirnos hacia los lugares donde íbamos a alfabetizar. Yo fui la última en bajarme de aquel jeep. Cuando llegamos al lugar, que es una casa de campo, humilde, muy limpia, muy bonita, muy agradable, pero muy humilde. Cuando llegamos allí y me bajo del transporte, el señor de la casa, Juan Ojeda, cuando me ve, dice, pero yo dije que quería un brigadisto. Yo no quiero una mujer aquí. Imagínate, ya atardeciendo, anocheciendo, y que tú vengas con tanta pasión, ser la última, y que te digan que no te quieren en el lugar. Aquello, bueno, empecé a llorar. Estábamos hablando de 13 años, de 14 años, empecé a llorar, porque nunca había recibido una forma de llegar a un lugar así. Sin embargo, la señora Eloísa dijo, bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Yo me senté en un taburete, ahí toda triste, y entonces ella me explica, ¿sabes por qué él no quiere una mujer? Él no quiere una brigadista porque yo soy partera y yo casi todas las noches tengo que salir a partear y te tienes que quedar sola con él. Bueno, ahí lloré más todavía, porque entonces era llegar a un lugar donde me iba a quedar con un hombre desconocido que además no me quería. Sin embargo, al pasar el tiempo, terminé durmiendo en la cama con ese señor. Es decir, yo en mi habitación, ellos me tenían una habitación muy bonita, muy bien preparadita, con el piso de madera, pero por debajo caminaban todos los animales. Y al caminar aquellos animales, yo tenía pánico, terror. Yo soy de Camagüey, de la ciudad. Nunca había ido al campo. Y cuando yo sentía aquello, me moría del miedo. Y ya terminaba todas las noches diciéndole, viejo, ¿puedo ir a dormir con usted? Y me decía, sí, mijita, ven. Terminaba acostándome con Juan en la cama y con Eloísa cuando ella estaba. Y así fue esa relación. ¿Ya? Bueno, y entonces así, eso terminó de esa forma, haciendo una, más que una alfabetizadora y personas que se iban a alfabetizar, una más de la familia. Con muchísimo cariño, fuimos aprendiendo muchas cosas del campo. Y siempre en todas las entrevistas digo, nosotros fuimos los que más aprendimos. Y no lo digo por modestia, lo digo porque es verdad. Nosotros aprendimos cómo se siembra la caña, cuándo se corta la caña, cómo se ordeña una vaca, cómo se come el corojo, que yo no sabía que existía, picar aquel corojo, machacarlo. Conocimos lo que era una letrina, que nunca la habíamos visto. Es decir, aprendimos más de ellos porque las dos personas que a mí me correspondieron a alfabetizar, Eloísa y Juan, eran muy mayores. Eloísa aprendió mucho más, Juan aprendió mucho menos porque era muy recalcitrante, la aprendió a firmar y me decía que era suficiente. Ya yo aprendí a poner Juan Ojeda y yo no quiero aprender nada más. Así transcurrieron esos días. Después otra cosa linda que uno recuerda mucho de la campaña fue el final. Ese retorno a La Habana, ese momento en la Plaza de la Revolución, cómo nos acogieron aquí los habaneros en sus casas y cómo en esa Plaza de la Revolución con Fidel se declaraba Cuba territorio libre de analfabetismo. Fue un momento increíblemente, increíblemente grande donde todo se te erizaba porque era realmente algo que uno decía, no es posible que en tan corto tiempo hayamos logrado esto. Y por eso te digo que sí, nuestra campaña fue genuina, fue auténtica, fue muy cubana, y no habrá campaña que concibamos los cubanos colaborando en otros países donde no estén las raíces de esto que hicimos aquí. Esa vinculación de la ciudad y del campo. Eso fue una cosa bella. Cómo nos sentimos los citadinos campesinos, cómo nos fuimos llevando nuestros modos de vida, nuestros hábitos higiénicos, nuestras pasiones y amores por la ciudad. Fue realmente una historia que contarla es difícil. Y más cuando han transcurrido 45 años. Pero cada día que se habla de esto, es como si fuera nuevo. Y ahora que uno está en procesos ya de estudio y de análisis de la campaña, siempre le está descubriendo. Siempre le está descubriendo algo que no está escrito, algo que no está dicho, algo que tenemos que retomar y fundamentar. Y para mí, que he tenido la suerte y la felicidad y el privilegio no solo de participar en nuestra campaña, sino en otras, en la de Haití por radio, en la de Venezuela por televisión, es un altísimo honor haber sido una brigadista, una alfabetizadora, Conrado Benítez. Eso uno lo lleva en el corazón y cuando estás pensando en otras cosas, te viene una idea de la campaña y tú dices, esta idea la podemos remodelar, la podemos enriquecer y se puede aplicar. Y así es como hemos trabajado nosotros estos programas actuales.
¿Cómo era su familia de origen?
Mi familia de origen, te puedo decir que era una familia muy trabajadora, una familia humilde. No extremadamente pobre, pero humilde. Mi abuelo era un estudioso, una persona muy preparada, descendiente de españoles. Y mi abuela, que fueron los que me criaron porque perdí a mis padres, a mi madre a los 8 años, también era una persona muy culta. Y nos inculcó siempre estudiar, prepararnos. Nos enseñaron a cultivar la modestia, a cultivar la honestidad, a decir la verdad. Entonces, en esa familia nos criamos. Que a partir de no tener a mis padres, pues siempre nos sobreprotegieron. Esa sobreprotección hasta cierto punto fue favorable, pero fue dañina. Por eso te decía que cuando llegué a la campaña, yo sentí que alzaba el vuelo, que me independizaba de aquellas ataduras, que no son ataduras negativas, eran ataduras lindas y buenas de tanto amor que existía en la familia, pero eran ataduras al fin. Era una familia muy grande, mis abuelos tenían 11 hijos y a todos los educaron en la unidad, en el amor familiar. Y así nos formamos ahí en ese medio. Tengo una hermana que también se educó en la casa de mis abuelos y siempre los recordamos con muchísimo cariño porque los abuelos fueron la ternura y la educación que hoy uno mantiene en la vida. Entonces ese fue mi medio familiar. No me gusta hablar de eso.
Eso es bello, eso es bello. Qué mal.
No.
Y que, casi. Pero, ¿qué la inspiró unirse a la campaña?
Bueno, me inspiró unirme a la campaña primero porque en el año 60, yo me había incorporado a la JR, la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Esa asociación nos fue como que sembrando, ¿no? Conciencia revolucionaria. Y también nos inspiró, por supuesto, las palabras de Fidel cuando él declaró en la ONU que dentro de un año Cuba sería libre de analfabetismo. ¡Qué joven! Que en la juventud está uno en la etapa esa de las inquietudes, de las contradicciones, de hacer lo que te dicen que no hagas, se negaba aquello. Y eso nos inspiró las palabras de Fidel, el fervor que había en Cuba, que era un fervor difícil de captar por una cámara, muy difícil, porque era esa algarabía, ese entusiasmo, ese deseo de todos de hacer por todos. Y bueno, eso fue lo que me inspiró a mí. Yo te voy a decir una cosa con toda honestidad y siempre lo digo. Mi mayor inspiración en todo lo que he tratado de hacer en este país ha sido Fidel Castro Ruz. Yo eso no lo puedo negar. Y cuando uno siente algún debilitamiento, uno dice, pero ¿cómo es posible? Si Fidel lo hace, si Fidel nos da ejemplo, si Fidel no se cansa, ¿cómo nos vamos a cansar nosotros? Entonces siempre ese ejemplo está presente, siempre. Y así seguimos luchando hasta el final por esas ideas ejemplarizantes, que es lo que tiene Fidel, que lo tienen otros dirigentes, pero es que Fidel siempre va delante de la tarea. Por eso hay que seguirlo. No te queda alternativa, lo tienes que seguir. Porque él nunca dice, haz lo que yo digo. Él siempre demuestra haciendo. Entonces uno, bueno, tiene que enamorarse. Además ese don que tiene Fidel del verbo, de la palabra, del convencimiento, esa cosa en su oratoria que siempre te llega al corazón. Yo siempre digo, la alfabetización es un acto de amor. Y si no te llega al corazón y a los sentimientos, lo que vas a hacer, no lo haces bien. Entonces, esto que hicimos los alfabetizadores, lo hicimos por amor. Lo hicimos por amor a los que acababan de triunfar, que habían arriesgado la vida. Y nosotros lo que íbamos a dar era... Ay, sí, qué bueno. Porque...